Bueno, hola José, ¿qué tal?
Hola Dani, aquí estamos de vuelta. De vuelta por acá por el canal.
Sí, estamos otra vez de vuelta. Primer video del año. Y bueno, venimos con un tema que nos pareció muy interesante y que creemos que les puede interesar. Vamos a hablar de una persona que muchísima gente conoce, se ha vuelto muy popular. Y es muy querida por muchos, pero nosotros no compartimos ese sentimiento y queremos decirle hoy en este video por qué no compartimos ese sentimiento de cariño o de admiración por esta persona. Vamos a hablar de la doctora Nancy Álvarez.
Exactamente. No, nos parece interesante y nos llama la atención es precisamente por eso que tú estás diciendo, ¿no? Ese fenómeno del cariño que genera Nancy en la, a menos lo que uno ve en la familia venezolana, hay como un público muy específico que recibe lo que ella transmite en sus programas y les gusta, lo consumen bastante. Salud.
Gracias.
Lo consumen bastante. Tiene como su grupo de fans, ¿no? Entonces uno nos preguntamos por qué a la gente, a ciertas personas, les gusta tanto Nancy Álvarez. Y eso, bueno, motivó como una conversación que dijimos, vamos a grabar.
Sí. Bueno, para empezar, esta persona de la que estamos hablando, la doctora Nancy Álvarez, es psicóloga, sexóloga, según lo que encontré, psicóloga, sexóloga, profesora, terapeuta familiar, productora y conductora de televisión y escritora. O sea, estoy leyendo tal cual como lo tienen en su página web, su biografía, como de su resumen, pues. Yo conocía, o sea, la primera vez que escuché hablar de ella, la vi, fue en el programa que se hizo como famoso, popular en Venezuela, en Venevisión, que se llama ¿Quién tiene la razón?, ¿no? No sé tú
Sí.
cómo supiste de ella.
Igualmente por el programa ¿Quién tiene la razón? Yo era estudiante de psicología en ese momento y ya yo como estudiante de psicología me podía como contraste, ¿ok? Entre lo que yo estudiaba, lo que yo veía como, bueno, lo que, por lo menos como yo me estaba formando y lo que Nancy Álvarez transmitía. Entiendo, claro, que ella adaptaba el contenido de lo que decía a un programa, quizás por eso lo hacía de esa forma, pero yo estaba en desacuerdo con muchas cosas que ella allí planteaba, pues, y las formas, sobre todo, como las plantea. ¿Okay? Bueno, ya uno con el título del programa, ya hay como un error. ¿Quién tiene la razón? O sea, no, nosotros los psicólogos no somos jueces, no tomamos esa posición de determinar quién tiene la razón en cuanto a un problema. No sé si tú compartes eso conmigo, ¿no? De que ya desde el título hay un error allí.
Bueno, hay muchas cosas que están mal desde el principio, pero para la gente que no conozca de este programa, ¿Quién tiene la razón? Es un programa que ella tenía, que ella como que animaba, se dice, ella era la animadora del programa, y consistía en, bueno, venían familias, ¿ok? Con conflictos, o sea, familias con conflictos, y de hecho sentaba a las familias de manera dividida, como que, bueno, este lado de la historia y este otro lado de la historia, o sea, como ya de una vez dividido, y ella estaba como en el medio. Y ella decía quién tiene la razón. El programa además tenía como tres personas que eran como unos jueces, yo no sé, o sea, no jueces, sino que hacían el rol como de mediadores también. Ellos daban su opinión, según lo que entiendo no eran profesionales, pero bueno, daban también su opinión, además del público que también participaba. Pero sí, o sea, a mí, yo también conocí ese programa cuando era estudiante de psicología. Y nunca contrasté mucho como que, bueno, lo que yo estoy aprendiendo con lo que ella hacía, porque nunca sentí que lo que ella hacía estaba nada relacionado con la psicología. O sea, de hecho, si alguien ve el programa y alguien sabe de psicología, no ves la relación, porque no, el modo de actuar de ella no es muy profesional, o sea, no solamente el modo, sino el contenido de lo que transmite es muy poco profesional. Y es lo que quizás molesta más, que es lo que tú dices, que es como, con ese programa, la gente que no conoce de la psicología y del trabajo de un psicólogo puede tergiversar o puede malinterpretar el trabajo del psicólogo, como el trabajo que hace Nancy Álvarez, que puede decir, bueno, las cosas que ella decía como groserías o parcializarse con algunos, por lo menos si tiene un grupo familiar como paciente, terapia familiar, parcializarse y darle la razón a uno y llevarle la contraria al otro y confrontarlo, y de eso no se basa el trabajo terapéutico.
Sí, y me quedaba pensando con lo que dice, quizás eso que a nosotros no nos gusta, eso que generaba como esa, no sé, como esa, ese choque, ¿no?, entre lo que nos formamos y lo que ella hace, es lo que precisamente a la gente la mueve y la engancha. Ese manejo coloquial del problema, hasta llegar a la chabacanería, un poco por parte de ella, de referirse al sexo como chaca-chaca, y hablar de que hay que tener orgasmo, y no sé qué. Que ojo, es una actitud que yo suelo ver en los sexólogos, no por generalizar, pero sí veo que muchos como que toman esta actitud así, como yo soy sexólogo, entonces yo hablo del sexo sin problema, entonces casi que se dan al extremo de sacarlo en cualquier, o sea, de escenario, y hablar de pene, vagina, y fluidos, y cosas así, como que se sienten bien haciendo eso.
Pero YouTube por todas las palabras que estás diciendo, ¿tú sabías eso?
Claro.
Tienes que hablar como la doctora Nancy para que no te censuren.
Exactamente. Pero bueno, eso es como un dilema que uno siempre se va a enfrentar, porque es como, o sea, hablando de Nancy Álvarez ahorita, me pongo a pensar que de hace un tiempo nosotros venimos elaborando sobre esto, la autoayuda, hablamos de Coelho, y es como otra persona más, okay, que me parece que roza por allí, que pasa por allí, ¿no?
Claro.
Sí, el problema es que ella es psicólogo. Como dices tú, tiene un doctorado.
Tiene un doctorado en psicología, de hecho. Pero es lo que te digo, yo sí coincido. Muchas veces la gente lo que le puede parecer atractivo de ella es más bien que simplifica aspectos de la vida que no son tan simples, ¿no? O sea, de hecho aquí estoy viendo 12 frases de la doctora Nancy que cambiarán tu vida. O sea, la gente le gusta ese tipo de cosas de simplificar algo que parece complejo, ¿no? Entonces, o sea, aspectos de la sexualidad, conflictos familiares, conflictos psicológicos, ella lo reduce a un lenguaje soez, más accesible para la gente, que incluso puede sonar hasta chistoso. Y precisamente eso es lo que uno le desagrada de ella, porque bueno, o sea, hay otras maneras de hacer accesible la información para que la gente, para educar a la gente, para psicoeducar, ¿no?
Sí, yo coincido contigo, o sea, este simplificar, este hacerlo así como incluso hacer hasta un chiste del problema que allí pasa, es lo que engancha a la gente, ¿no? Y que también, de cierta forma, voy a usar esta palabra que se utiliza mucho en otro contexto, que empodera al que escucha de un discurso, ¿okay?, que empieza a utilizar en su vida cotidiana. Entonces se siente como un saber psicológico. Entonces sí, llega una situación y te dice, no, eso no es así, ¿no? Lo que pasa es que tú tienes que mandarlo al carajo. Ya, ¿por qué? Porque lo dijo la doctora Nancy, y yo tengo este saber psicológico, como esta píldora, pues, que me dio la televisión allí, que bueno, claro, que yo tengo. Y claro, esa reducción de lo que más psicológico, esa reducción de nuestro quehacer, esa reducción de, bueno, del ejercicio de la psicología en general, molesta. Y que también veo que allí, en el programa, se convierte la psicología en chismología. Y hay una relación muy estrecha entre esos dos, y hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque yo veo que hasta hay un chiste de eso, que uno lo ve en redes sociales, que dice, a mí me gusta si no te gusta el chisme, no te puede gustar la psicología, no sé qué. Entonces, creo que se confunde un poco los roles, que se confunde un poco el ejercicio, que se distorsiona nuestro quehacer allí.
Bueno, pero quizás ese mito, esa falsa creencia de la relación de la psicología con el chisme, tiene que ver con que quizás el psicólogo está en una posición de escuchar a lo que le pasa al otro, pero tenemos un código de ética y no se trata de simplemente escuchar lo que me viene a decir el otro porque a mí me interesa la vida de ese otro. O sea, me interesa por solamente por tener un chisme, sino porque es mi trabajo y yo voy a utilizar esa información para como parte del tratamiento terapéutico. Pero no se trata simplemente de lo que pasa en el programa, que incluso pasa que se burlan de los casos que vienen, ¿no? Entonces, esa es la parte que desagrada. Lo que sí hay que reconocer que quizás ha hecho esta persona, no sé si es reconocer como algo positivo, o sea, tiene algo positivo y negativo. O sea, por un lado, sí ha logrado como llegar a, o sea, lamentablemente ella llega a muchas personas, ¿no? Entonces, claro, el alcance que tiene permite, bueno, difundir información. Lamentablemente la información, como la difunde ella, no es la mejor manera, pero por ejemplo, esto de abordar el tabú de la sexualidad, hablar de temas que son relevantes, que tienen mucho estigma, ok, gracias a la difusión a través de sus programas, sus entrevistas, eso puede ayudar. Sin embargo, la manera no es adecuada y como tú dices, la gente que ve, consume sus programas cree que está aprendiendo algo a partir de ella y lo que se aprende no es muy bueno, ¿no? O sea, porque esta señora es de las que dice, el que tiene tienda, que la ven, ¿cómo es?
La
El
tienda
dicho,
de
que
la
la
venta.
tienda, que la venda, o sea, ese tipo de cosas para referirse a las relaciones interpersonales. Entonces, eres una profesional, tienes un doctorado en psicología y tú no puedes simplificar, ¿ok? Problemas a como recetas universales, como que si fueses un médico que le vas a dar una indicación a todo el mundo. O sea, en casos, ella tiene una entrevista que la leí que dice, en casos de infidelidad, ¿cómo hacer? Si es una aventura, la puedes perdonar. Si no es una aventura, no la perdones. O sea, indicaciones como muy en las que generaliza, en casos que son muy complejos.
Ya que existe un programa en donde un psicólogo recibe un problema presuntamente real allí y haga una exposición de eso como una especie de teatro, no sé, sí, montar un escenario allí con un sufrimiento, con una situación, ya ese espectáculo no es ético, no habla
Claro.
de nuestro ejercicio, ¿ok? Ya por allí estamos mal. Pero además de eso, y además de eso, la forma como ella aborda el caso, bueno, uno se termina de asustar, ¿no? Bueno, es que recibe el caso y ella, digamos, da algunas intervenciones con alguna, no sé, con alguna formación allí o algún tipo de basamento. Yo tengo una corriente de este tipo. No. Ella recibe el caso y es algo muy, como un enfoque muy personal, o sea, da la impresión de que ese programa lo puede llevar cualquier persona, no tiene
Cualquier
que
persona
ser la...
un tipo de estudio. Porque pareciera que ese programa se presta y que eso es lo que a mí más me da rabia porque desacredita mucho la profesión de la psicología porque da la impresión de que, bueno, o sea, casi que la necesidad del psicólogo no existe porque en casos de sufrimiento psicológico, simplemente basado en la experiencia y la opinión de cada persona, se puede resolver.
Sí,
Eso
una
es lo
cuestión de opinión y casi que de sentido común. Pues ahí el hombre te es infiel, es que él es un desgraciado, entonces déjalo. Y si no, con la exploración que ella puede hacer es que, a ver, ah, mira, resulta que tú no haces bien el chacachaca, vamos a mejorar eso y listo, perdona. Se abrazan, se besan, se cierra el teatro y ella cobra. Entonces, ese manejo allí, wow, a mí me parece bastante. Eso. Salvándola, o sea, a ver, porque yo estoy hablando de esta situación. Ahora, que ella tenga otra forma de abordaje, porque habíamos visto que su currículum, ella tiene programación neurolingüística, sus estudios, y también hay algo en las terapias de regresión de.
o sea, ella tiene que estudió terapia de regresión de vidas pasadas.
De vidas pasadas. O sea, yo no comparto eso, yo
Entonces,
respeto a los profesionales que lo hacen, pero yo no estoy hablando ni siquiera de su ejercicio así como que dentro de alguna vertiente de la psicología, ella bueno, tenga eso, esa formación y no nos guste, sino es que nos parece algo mucho más profundo y mucho más grave, que es que hace un espectáculo el conflicto psicológico, que el mensaje que transmite es un mensaje que realmente no resuelve nada, no da una respuesta, el problema es real, y la gente queda con una opinión, con una visión de la psicología bastante equivocada. Claro. Bastante equivocada. Entonces, claro, muchas veces te llega a ti un paciente a consulta con esa expectativa, que tú seas un Nancy Álvarez, que tú seas un, no sé, arquitecto de sueños, un psicovivir, un Daniel Javif, alguien de eso.
Bueno, si quieren o no, te podemos hacer videos con esas personas explicándoles por qué hacen daño, por qué no deben ser tan queridas como lo son, lamentablemente. Y no queremos aquí simplemente hacer un video de esta señora solamente como para desprestigiarla o algo así, porque no, sino de verdad es por este aspecto de, oye, somos colegas, o sea, somos también psicólogos, y no nos gusta que se dé a entender, se explique la psicología, se difunde la psicología de esta manera. Porque lo que ella hace en el programa, lamentablemente, es, la gente puede entender que entonces una sesión psicológica es, de verdad, como la gente cree, ir con un amigo. Porque lo que viene de ella es simplemente un consejo, una opinión, no es una intervención, no es una psicoeducación lo que hace ahí. También ella se formó en hipnoterapia e hipnosis clínica.
Pero me parece que son tipo de cosas que yo no. O sea, no me parecen a mí que no sé cómo decir esto, ¿no? Pero son cosas que no tienen un basamento científico, ¿ok? La hipnosis era a inicio de los 1900, de los 1900, sí, a inicios por allí, que se utilizaba la hipnosis como un tipo de terapia. Ya a mediados del siglo XX...
Exacto, hace más de 100 años eso se dejó usar. Y ella tiene una formación en esto. No sabemos si incluso lo sigue ejerciendo. Es un peligro.
Se descartó eso. No resulta, no tiene ninguna evidencia científica de que eso tenga un papel curativo. Son ese tipo de cosas que preocupa, ¿no? Y que alguien así tenga tanta llegada, pues. ¿Okay? Tanta llegada y tanto enganche con la gente. Pero bueno, para no quedarnos solamente con la cuestión de decir que es lo que no está bien y que ya lleguen, que tal. O sea, una alternativa, porque estaba pensando eso, ¿no? Como que qué se puede hacer entonces de la psicología para como que responder y nosotros darnos a conocer y decir, mira, esto es lo que se hace. Porque sí siento que nos quedamos muy atrás en ese punto, el gremio en general, no respondemos. Por ahí están los coach de vida, las constelaciones familiares, estas cosas. Y en un periodo de tiempo corto se han hecho conocer y han llegado y han movido. O sea, y nosotros no nos hemos quedado atrás.
Yo creo que más allá de que eso tenga que ver con la respuesta de los psicólogos, creo que también tiene que ver con la elección de la gente. Estamos en un mundo donde la gente quiere las cosas fáciles y rápidas. Entonces, si tú tienes que elegir entre un psicólogo y un coach, la gente, lamentablemente, que está con esta mentalidad, prefiere un coach. ¿Por qué? Porque en menos tiempo y de manera más fácil te soluciona tus problemas. Porque eso es lo que ellos te pintan. O sea, que el poder está en ti, que puedes cambiar las cosas cambiando de actitud, el poder está en tu pensamiento, lo que sea, y tú decides y el universo conspira a tu favor. Entonces, eso es susceptible a... No, mira, ya va, vamos a pasar por un proceso terapéutico que a veces es corto, a veces es largo, depende de la necesidad, depende del problema que te está pasando. Puede que en ese periodo te sientas igual, peor, porque vas a trabajar aspectos de ti que son dolorosos. Eso no significa que lo que tú tienes se va a curar, sino que lo vas a aprender a llevar, a manejar. Entonces, y no estamos aquí para darte unos tips, unas recetas mágicas que tú cumples y haces checklist y lo cumpliste y ya estás bien y ya terminaste con eso. Entonces, por eso es que la gente tiende a preferir autoayuda y coach en vez de un psicólogo. O sea, por lo que trato de decir, puede ser que tiene que ver con lo que tú dices de, ok, los psicólogos no responden tanto como a eso, pero también es, tiene que ver con la elección de la gente, que quizás prefieren estas medidas más rápidas y más fáciles.
Claro, pero estamos de acuerdo con eso, que estas terapias calan por el tipo de sociedad que se ha estado configurando. Eso está, estamos de acuerdo, pero sí considero que nosotros, cuando digo nosotros, me refiero a los psicólogos del gremio en general, sí tenemos que dar una respuesta, ¿no? De, sí tenemos que mostrar, ojo, mira, ya va, aquí se están haciendo unas cosas, mira, nosotros, este es el camino correcto, ¿ok? Un camino más truncado, con más complicaciones, pero mira, así es la vida, ¿no? Entonces, sí alzar la voz, pues, por decirlo de alguna forma, casi que utilizando un discurso político, claro, pero alzar la voz, decir, aquí estamos, esto es lo que hacemos, y bueno, y para eso también este tipo de espacio. Nosotros decimos, mira, hay otras cosas que se hacen. Entre esas otras cosas que se hacen, está, mira, terapia cognitivo-conductual, ¿okay? Está la terapia, solamente la terapia conductual, está la terapia humanista, está la terapia orientada psicoanalíticamente, está la terapia gestáltica, cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Y sus formas de ver al sujeto y de entenderlo, pero son abordajes que bueno, han mostrado tener su efectividad, cada uno con su nivel, y son abordajes que nosotros psicólogos sí tenemos que estar, los psicólogos que hacemos la clínica, sí tenemos que estar formados, ¿no? En alguna de esas áreas. Hay uno también integrativo y todo esto, sé que dejo varias por fuera. Pero señalo esto porque quizás para futuros videos pudiésemos nosotros explicar de qué va cada tipo de terapia, para que una persona también esté orientada. Porque tú puedes, no sé, buscar un psicólogo y de repente te encuentras que en su perfil dice que él hace terapia, no sé, terapia interpersonal. Tú dices, ay, ¿con qué se come? ¿No?
Claro. Claro, o sea, saber que hay distintas maneras de trabajar, que no todos los psicólogos son iguales, no solamente por sus diferencias individuales en cuanto al estilo, sino también las diferencias en cuanto a formación y la corriente terapéutica que utilice. La corriente terapéutica de la doctora Nancy no sabemos cuál es, yo creo que tiene que ver más es con cómo captar más espectadores.
Sí, sí. Yo tampoco pudiese definirlo, yo diría que es algo más un abordaje de lo anecdótico, con mucha influencia de la sexología, como te digo, así como son los sexólogos en general, muchos de ellos que tienen este abordaje así más desde, no sé cómo decirlo, pues, sin que suene extraño, pero es como asumir una posición del saber y yo te digo a ti, mira, tienes que meterlo 3 veces al día, hacerlo así, asado, ¿sabes? Como, y tal cual lo digo así porque utilizo esa expresión.
De hecho, tengo un extracto de una entrevista en que ella dice, la doctora Nancy, yo no creo en sexólogo que no hable de sexo. Yo digo que tengo hasta 50 orgasmos. Yo también tengo que confesar que yo nunca me he amado, o sea, bueno, eso está hablando de su esposo, y ella dice eso con respecto al sexo, que lo mínimo es 2 veces por semana, y que ella dice, yo nunca cumplo esa estadística, yo lo hago más. Entonces sí, o sea, tiene, creo que lo que trata de decir es que ella, como igual que otros sexólogos, caen en un lenguaje quizás muy crudo, incluso muy grotesco, para llegar a la gente, para informar.
Sí, sí. No estoy diciendo que todos sean así, de hecho he tenido la oportunidad de ver algunos en acción con una formación distinta y de verdad con un abordaje totalmente diferente. Es que quizás no lo notan, pero a mí me parece que es un irrespeto como ella habla y como ella aborda los casos. Vamos a poner un ejemplo. De esa persona que usted ve en la televisión no es una persona, es usted y su pareja. Y ella está hablando así de usted. ¿Cómo se sentiría? ¿Qué le gustaría que le dijera así? Mira, que tienes que menearte, que mira, que tienes que hacer así, que mira, que es un desgraciado. O eso no es profesional, culpabilizar al otro. O sea, va un paciente a la consulta y tú lo maltratas. Porque verbalmente lo puedes maltratar y le haces mucho daño.
Claro. Entonces,
ya nada más por ahí. Ya eso no está bien. Pero bueno, no sé qué más podemos agregar de este punto para no caer en algo repetitivo. No sé.
Bueno, no, yo creo que dejarlo hasta aquí, o sea, simplemente dar a entender eso, que queríamos dar nuestro punto de vista sobre este tipo de personas, este tipo de programas. No es criticar por criticar, sino por defender la profesión y la ética relacionada con la profesión. Y bueno, que nos dejen por favor más ideas sobre próximos videos. Tenemos varias ideas, o sea, tenemos muchísimas, casi un año de videos, pero bueno, si quieren, si tienen algún tema en particular que quieran que abordemos, bueno, estamos a la orden. Y también recordarles que también estamos ofreciendo servicio de psicoterapia online. Si están interesados, nos escriben por el privado.
Exactamente. Les aseguramos que en la terapia no le vamos a hablar de chacachaca, ni le vamos a decir que tiene que hacerlo tanto cuántas veces al día, ni nada de eso. Esa es una certeza.
Claro, vamos a hacer un manejo respetuoso. Bueno, nos vemos entonces la próxima.
Nos vemos la próxima.
Chao.